El Estado alcanzó un récord histórico de vínculos laborales en 2016. Se crearon 6 cargos públicos por día a lo largo del año 2016. Hay menos personas trabajando para el Estado. Bueno, estos son algunos de los distintos y a veces contradictorios titulares que nos dejó la semana pasada. El viernes el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, dio una conferencia de prensa donde presentó un informe sobre vínculos laborales con el Estado, pero para algunos la confusión ya había quedado instaurada. Hoy estamos en línea con Alberto Scavarelli para conocer el informe que presentó y el estado de situación de los vínculos laborales del Estado uruguayo. Scavarelli, ¿cómo anda? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, gracias por atendernos.
No, un gran gusto.
Hubo algo de confusión durante la semana pasada, ¿no? Entre la cantidad de personas trabajando para el Estado y la cantidad de vínculos con el Estado. Primero, antes de ir a las cifras, veamos cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos.
Sí, muy importante, porque además, es como todo, digo, la información estadística siempre es difícil de desentrañar, partiendo de la base que hay un análisis de buena fe, porque si es de mala fe, no hay mucho para hacer. Y eso generó esa enorme confusión con cifras que no guardaban ningún paralelismo con la realidad y generó la obligación, de algún modo, entre comillas, de esa rueda de prensa para tratar de aclarar los números. Primera aclaración que usted muy bien pregunta es la situación de los vínculos en relación a lo que son los funcionarios públicos, propiamente dicho. El vínculo refiere a una relación especial que una persona física tiene con el Estado. Pero una misma persona puede tener más de un vínculo con el Estado cuando la ley lo habilita especialmente. Por ejemplo, una persona puede ser funcionario público de la Administración Central, de un ente autónomo, etcétera, y al mismo tiempo ser docente en más de una universidad. Por ejemplo, supongamos que tiene da clase en 2 facultades y además es empleado público en un ministerio, donde fuere. Bueno, esa misma persona física tiene 3 vínculos, porque hay un vínculo por cada actividad que realiza para con el Estado si la ley lo habilita. No puede haber más de un vínculo, por ejemplo, con un ministerio y otro, por ejemplo, eso está prohibido. Pero para la docencia y otras áreas como la salud, etcétera, donde el SODRE, para la parte artística, por ejemplo, donde está habilitado el tema. Y otra cosa es la cantidad de personas físicas que efectivamente prestan servicios para el Estado, y en ambos casos se dividen en 2 grandes familias, aquellos que revisten vínculos de tipo funcionario público, con todas las características que ello conlleva, y aquellas otras que tienen un vínculo transitorio, pero que de todos modos, por más que sea término o provisorio, también es un vínculo y una relación con el Estado. Todo esto lo lleva registrado, el registro de vínculos del Estado que lleva al Servicio Civil, una estructura cada vez más sofisticada, que incluso ya dentro de pocas semanas estará en condiciones de expedir incluso certificado electrónico, lo que es un adelanto enorme para el sistema, ¿no?
Si vamos a los datos concretos, ¿cómo evolucionó la cantidad de personas trabajando para el Estado entre 2015 y 2016? ¿Y cómo evolucionó la cantidad de vínculos con el Estado?
Perfecto. Digo, es muy interesante el tema de la cantidad de personas, porque en realidad, como les expliqué, lo que la ley prevé es un registro de vínculos, que es lo que más hay obligación de controlar, desde el punto de vista de que no haya superposiciones. Pero hace ya 2 años comenzamos a profundizar el tema de la cantidad de personas, para lo cual hemos hecho un cruzamiento de información con la Contaduría General de la Nación, pero sobre todo con el Banco de Previsión Social, lo que nos permite cada día estar perfeccionando más el ajuste de los números. Los números concretos: en el año 2015 había 270.089 personas, al 31 de diciembre de 2015, repito, 270.089, y en el diciembre de 2016 aquellas 270.000 pasaron a ser 267.553, es decir, que hay una reducción en la cantidad de personas físicas, propiamente dichas, vinculadas con el Estado. En relación a los vínculos, es decir, vuelvo a insistir, la relación de esas personas que tienen con el Estado, que a veces tienen más de un vínculo porque desarrollan actividad en más de un lugar, Ahí es muy interesante, aunque los números a veces son medios densos de explicar, pero lo que creo que puede separar bien la situación es dejar establecido que en materia de vínculos propiamente dicho, tenemos un poder legislativo que de un ejercicio al otro tuvo 68 personas más, vínculos más, perdón, siempre está ese error, estamos hablando de vínculos, no de personas. Repito, el Poder Legislativo tuvo 68 vínculos más. El Poder Ejecutivo, es decir, todos los ministerios, la Administración Central, tuvo 1.730 vínculos menos en el 2016 respecto del 2015. Los artículos, organismos del artículo 220, que son los organismos de la educación, los organismos de la salud, es decir, los que prestan servicios de esa naturaleza especial, llamado del artículo 220, tuvieron un incremento del 2016 respecto del 2015 de 4.079 vínculos, y los organismos del 221 de la Constitución, estamos hablando en ese caso de personas que trabajan en entes autónomos, servicios descentralizados que no, de tipo industrial y comercial, por ejemplo, bueno, ahí los del 2021, los del artículo 221, tuvieron una disminución de 150, y los gobiernos departamentales de todo el país, una disminución de 15 personas, de 15 vínculos. ¿Esto qué significa, en definitiva? Que hubo un incremento de 2.252 vínculos más, del 16 al 15, en virtud de que bajaron todos, menos los del artículo 220 de Educación y Salud, que aumentaron a 4.079 vínculos más de lo que había. Es decir, que la tendencia es a la baja, y una precisión que me parece muy importante hacer. A partir del 1 de enero de este año, porque recordemos que esto es información de rendición de cuentas del ejercicio cerrado en 2016, a partir del 1 de enero, a propuesta del Poder Ejecutivo, Servicio Civil preside un área que es la CARO, la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional en el Estado, que integra junto con el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y asociada con los servicios de la Contabilidad General de la Nación, y a partir del 1 de enero, cada vacante que se quiera proveer en la Administración Central, dado nuevo ingreso, para hablar en términos más crudos, requerirá el informe previo, favorable y obligatorio de esta organización que está instalada en el Servicio Civil y que tiene que ser justificado a través de todo un procedimiento por parte de cada ministerio, por ejemplo, la oportunidad y el mérito por el cual se quiere convocar el ingreso de un funcionario más. Es un sistema de contralor muy estricto porque no solo mide que es el momento de convocar, sino además la justificación de la necesidad, sobre todo porque además tenemos todo un sistema de redistribución de funcionarios que también viene a apoyar. O sea que los cambios en esta materia son muy fuertes, sumado a un proceso de tecnificación en lo que tiene que ver al seguimiento informático del sistema de gestión humana 2.0 en Servicio Civil, que cada día nos permite tener una cercanía más directa, sumado además a la próxima implantación del legajo electrónico, que es un factor, para hablar en términos drásticos, revolucionario en la materia.
Escabarelli, esta nueva herramienta para definir nuevas incorporaciones a la función pública, nuevos vínculos, que se implementó a partir del 1 de enero. ¿Ya tuvo efectos? ¿Cree que ya tuvo efectos? No solamente claro, en la calidad de los nuevos vínculos, sino también la cantidad.
Es decir, lo que hay que demostrar, primero que sí, la respuesta es positiva, ya tuvo efectos porque estamos en pleno proceso de análisis. El ministerio, por ejemplo, que propone llamados, tiene que efectuar toda una serie de explicaciones, informaciones, a los efectos de poder concluir Servicio Civil, Economía y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre esos dos factores, más que sobre la calidad, que es otro tema distinto, que se maneja desde otro enfoque, sino de la oportunidad, es decir, que es el momento oportuno para ese llamado, y sobre el mérito, es decir, sobre la necesidad de ese llamado. Eso ya está en curso, porque es a partir de enero de 2017, y está en el proceso de definición de esos dos requisitos a cumplirlo, por el nivel de mérito, y otro más que también agregó la ley de rendición de cuentas pasada, a partir del 1 de enero vigentes este año, que tiene que ver con el cumplimiento de las cuotas que están previstas, por ejemplo, para discapacidad y afrodescendientes, que también comienza un sistema a partir del 1 de enero propuesto por Servicio Civil, muy estricto de reserva de las cuotas que están establecidas legalmente a cumplir. O sea que este es un año realmente bisagra en la materia,
¿no? Porque no se vienen cumpliendo las cuotas hasta el momento, ¿no?
No, porque es muy complejo todo este tema, es uno de los temas que siempre duele. En el tema afrodescendientes, en la Administración Central nos acercamos bastante, pero ahí estamos hablando de una cosa diferente, porque en realidad son los mismos llamados que se hacen y que no requiere ningún llamado aparte, como es el caso de las personas con discapacidad. El caso de las personas con discapacidad es un tema muy penoso porque nunca se ha logrado cumplir con el 4% previsto. Por otra parte, estamos en contacto con el Ministerio de Trabajo y la Inspección de Trabajo, porque además está avanzando el país en materia de facilidades físicas de acceso.
¿Y por qué no se logra cumplir, Cavarelli, con esa cuota?
¿Perdón?
¿Por qué no se logra cumplir con esa cuota del 4%?
Lo que iba a explicar, digo, el tema es que primero que la variedad de discapacidades es importante. Segundo, que la adecuación de los edificios públicos recién se está logrando para el acceso de los usuarios, por decirlo de algún modo. Hay algunas personas con discapacidad que requieren infraestructura especial, incluso en el lugar donde van a trabajar. Y tercero, porque además, por eso establecimos esa obligatoriedad en la ley que está vigente del 1 de enero, porque no siempre se cumplían con los llamados que tienen que ser especiales para las personas con discapacidad. No es el llamado común que se separe una cuota. Son llamados especiales que a su vez al mismo tiempo tienen que reconocer las particularidades de cada uno de los tipos de discapacidad.
O sea que por un lado falta infraestructura o accesibilidad y por el otro no se hacen siempre los llamados.
Claro, por eso en este momento lo que estamos es, cada vez que viene un organismo a solicitar el ingreso de funcionarios, tiene la obligación de explicar cuánto tiene reservado para ser los llamados para discapacidad o afrodescendientes, cómo tiene el recurso dispuesto, no puede utilizar la cuota que legalmente correspondería, por ejemplo, un 4% para la discapacidad, no lo podrá utilizar ese 4% de los recursos disponibles, suponiendo que pasa todo el filtro de oportunidad y mérito del llamado, sino que lo que va a tener que dejar aparte es lo que necesariamente va a obligar a que en la práctica estos llamados comiencen a tener una mayor fluidez. La obligación de Servicio Civil es reportar año a año al Parlamento, estos números surgen todos del informe que hacemos al Parlamento cada año, es un libro de 500 páginas, pero lo que realmente nos preocupaba era que éramos seguidores de una información. A partir de ahora tenemos un rol más intenso en cuanto tenemos la capacidad de exigir que se reserve la cuota correspondiente del llamado que resulte autorizado para las personas afrodescendientes o con discapacidad. Es un tema que tenemos que resolver. Y por otro lado, el tema de la infraestructura, porque tenemos algunos casos en que realmente nos preocupa mucho la situación en que algunas de las personas que ingresaron por este método de cuota llegaron a entrar al Estado, y por más que existe una gran buena voluntad, algunas discapacidades requieren un confort habilitante mínimo que hay que procurar, porque si no, de lo contrario, más que un beneficio, es un problema que se genera para la persona, ¿no?
Cavarelli, volviendo a las cifras del arranque, ¿no? Y recapitulando, del 2015 al 2016 hay 2.536 personas menos trabajando para el Estado, ¿es así?
No, es decir, es un poco así y un poco que no.
A ver.
En definitiva, de todos los organismos del Estado hay reducción, de todos. Pasó ya en el 2015 respecto del 14 y ahora en el 2016 respecto del 2015. La única diferencia es que en los artículos de los organismos del artículo 220, que son educación y salud, ahí no hay reducción, sino que hay incremento. ¿Por qué? Porque los roles que requieren salud y educación en el proceso de desarrollo que están, llevaron a la necesidad de que esos organismos contrataran permanente o temporalmente más gente. Esos 4.000 vínculos más son 4.079 de los artículos de los organismos como salud y educación, para poner bien definidos, bueno, se ven, de esos 4.000, se ven disminuidos a 2.252, porque los 2.000 y pico restantes han sido reducidos en otras estructuras del Estado, de las cuales la que más bajó es la Administración Central, el Poder Ejecutivo y todos sus ministerios, que bajó a 1.730 personas menos el año pasado, y ya había bajado el año pasado también. Un dato importante, el dato es que estamos prácticamente estabilizados en una media muy similar a la estadounidense, por ejemplo, que es un 17% de la capacidad de trabajo del país vinculada a o con vínculo con la función pública o con el Estado. ¿Ah? Eso bajó del 20% que fue en el año 95 a el 17%, 16%, 17 y poco que viene fluctuando en los últimos años, y que parece ser así un núcleo duro sobre el que hay que trabajar a partir de, primero, una reducción que sea racional y con el cumplimiento de los cometidos del Estado y las políticas de gobierno, y por otro lado, la incidencia de las nuevas tecnologías que están simplificando o cambiando el funcionamiento de lo público, incluso de los requisitos que deben cumplir las personas que ingresan. Voy a cumplir función pública, que son exigencias mucho mayores que las que históricamente eran, por cuanto cada vez estamos más tecnificados con sistemas muy complejos de manejo.
Hay una burocracia excedente que podría ser perfectamente sustituida por tecnología en este momento. ¿Tienen calculado qué porcentaje de esos funcionarios podría ser sustituido?
Al tema de la excedencia, que es incluso un instituto muy importante, que es estudiado en la reestructura. El Servicio Civil está haciendo reestructuras en acuerdo con los organismos del Estado, uno a uno, incluso hasta las intendencias. Tenemos el Orgullo y la Junta Departamentales están pidiendo cooperación al Servicio Civil para hacer esa reforma del Estado distinta, es decir, caso a caso, por debajo y en acuerdo horizontal, y eso sí puede generar ahí lugares donde se nota que puede haber personas que pueden ser redistribuidas. Pero la tecnología como tal, sin duda, cambia el perfil de la gestión, como todos sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, y cambia también las necesidades. Por ejemplo, si comenzamos a expedir certificados electrónicos respecto de los registros de vínculo del Estado, hay todo un expediente que hoy se lleva que cambia totalmente su naturaleza y la cantidad de personas que participan en él. Aumenta la necesidad de otros técnicos trabajando para la transparencia de la información y su certeza, pero naturalmente que hay un cambio en esto. La cantidad de funcionarios públicos es siempre un tema, como pasa incluso en las grandes empresas que no son públicas. Es decir, el número de personal, la cantidad para cubrir las rotaciones. Por año están siendo disminuidos cerca de 35.000 personas, entre muerte, de jubilación, destitución, que también pasa por Servicio Civil, que tiene las dos situaciones, la de los concursos de ingreso y el informe previo final a la destitución de los funcionarios que incluso incurren en la causa de destitución. Es decir, entre todo eso hay bajas muy importantes a todos los años, que deben ser repuestas a los efectos de el mantenimiento de la prestación de los servicios, y están siendo repuestas a la baja, como acabo de explicarlo, antes de la puesta en funcionamiento el 1 de enero de este otro mecanismo que es muy exigente en materia de que tiene que explicarse muy bien por el organismo que quiere contratar nuevas personas, llamar a concurso, bueno, por qué es oportuno, es el momento de hacerlo y cuál es la necesidad efectiva, y si no hay otras posibilidades de cobertura a través de la movilidad interna dentro de los funcionarios públicos en la función pública.
Muy bien. Alberto Escabarel, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
No, gracias a ustedes, y sobre todo para aclarar, porque escuchamos números tan, no quiero adjetivar, equivocados, como eso de que entraban tantos por día, poco menos que por minutos. Al final era un 0, le faltaban dos decimales delante, pero en definitiva lo que importa es que la ciudadanía cumpla con su derecho a estar informada de los números reales, que es lo que le estamos informando al Parlamento. Es decir, esto va documentado, como dije, como va todos los años, que iremos personalmente al Parlamento a explicar cada una de estas informaciones. Así que te agradezco, soy yo, porque aclarar siempre es buena cosa.